capítulo 12. Qué gran gozo es la oportunidad de adorar juntos y abrir la palabra juntos para escuchar de Dios y cómo Él nos guía en todo aspecto por medio de su palabra. En el capítulo 12 de Primera de Corintios hemos puesto el énfasis en cada don específico desde los versículos 8 al 11, en cual nos hemos enfocado en cada don carismático que Dios le dio por medio del Espíritu Santo a su iglesia, y hemos estado hablando del don de profecía, lo cual el día de hoy cerramos este don de profecía con varias aspectos de abuso que estaban ocurriendo en el primer siglo, al igual comparado a abusos que ocurren hoy día en nuestro mundo contemporáneo. La pregunta profunda para mí durante este tiempo, cuando hablamos del aspecto profético, ya que en un breve resumen de la semana pasada, sabemos que un punto de vista angosto de la profecía, en solamente pensar que es para revelar el futuro, es muy angosto y en sí no funciona o no está en su función para hoy día. Los profetas del Nuevo Testamento, ellos profetizaron revelación de Dios para ese tiempo cuando la palabra todavía no estaba escrita en su totalidad, lo cual vamos a aprender hoy. Aún el apóstol Pablo sujeta a los profetas a él y a sus escrituras. El dilema aquí es entonces, ¿quién tiene autoridad sobre la iglesia? ¿O qué tiene autoridad sobre la iglesia? ¿Es la palabra de Dios o es la palabra de Dios más profecía, más extra revelación? Este es el dilema y la pregunta que tenemos que contestar el día de hoy, cuando vemos que la profecía del Nuevo Testamento es enfocada en traer la revelación de Dios mismo para la gente de Dios, que va a guiar a la gente de Dios a toda verdad, porque es inspirada, como dice Pablo, por el Espíritu Santo, especialmente en ese tiempo y para hoy también. O sea que ya no necesitamos más revelación, porque la revelación ya está completa. Por eso no seguimos agregando libros a la Biblia, ¿verdad? Todavía hay 66 libros y no más, y ha estado así desde el primer siglo. Unos le quieren agregar, otros en vez de agregarle simplemente escriben otro libro y lo ponen al par. Pero nosotros nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios. Ahora voy a hacer algo interesante que casi no hago mucho, porque no quiero confundir a nadie en el día de hoy, pero quiero leerles ciertos artículos, ya que estamos tocando el tópico y el tema de profecía. Quiero leerles ciertos artículos de una publicación interesante y quiero que escuchen. Las citas son un poquito largas, no tan largas, pero ténganme paciencia, porque quiero llegar a que puedan entender un punto muy importante, ya que estamos hablando acerca de la profecía. Les voy a leer un artículo. Este es el inicio de un artículo muy interesante y ahorita les digo la publicación, pero al inicio de este artículo dice lo siguiente, y cito: "No todos los hombres tienen fe y es inútil esperar que la ejercen cuando no lo tienen. Actualmente solo un puñado de personas en el mundo sabe realmente que la Biblia es la palabra de Dios. Dado que la Biblia es la palabra de Dios, podemos estar seguros de que fue escrita especialmente para nosotros que vivimos ahora, cuando la organización de Satanás se desliza hacia un abismo del que nunca saldrá. Dios tiene gente en la tierra en este tiempo. Estas personas son su pueblo, no el pueblo del diablo. Se parecen a otros hombres, pero no son iguales. En lo que hacen, se rigen por la palabra de Dios. Su deseo de hacer la voluntad de Dios, tal como la encuentran escrita en su palabra, es la pasión que consume sus vidas. Significa más para ellos que todos los demás en el mundo." Fin de la cita. Ahora, ¿qué significa eso? Ahora, a grandes rasgos lo puedes escuchar decir: dijeron algo de la palabra de Dios y que consumen y que son guiados Entonces podemos decir amén. Y a grandes rasgos es cierto. Es la palabra de Dios que define y guía todo aspecto de nuestras vidas. Sin embargo, este artículo que inicia de esta manera es escrito en El Mensajero, una publicación de los Testigos de Jehová, en el año 1931. El artículo, de hecho, fue publicado julio 25 del 1931. Que es interesante notar cómo ellos abogan a la palabra de Dios como ultimadamente la autoridad sobre la gente de Dios. Ahora, notando esto, nos damos cuenta que no todos aquellos que abogan acerca de la autoridad bíblica lo ponen en práctica. Los Testigos de Jehová, y especialmente en este caso Charles Taze Russell y Joseph Rutherford, que fue el presidente de la organización de la Atalaya, empezaron a desglosar y desarrollar sus propias profecías que quedaron al par o aún más de autoridad encima de la palabra de Dios. Y en este mismo publicación del Mensajero escriben otro artículo que también demuestran palabras proféticas de ellos que ellos deben de obedecer. Por ejemplo, en esa misma publicación hay otra mini cita aquí, eso no está tan grande. Dice la publicación, y cito: en su tiempo, en su debido tiempo, Abraham, Melquisedec, José, Moisés, Josué, David, Isaías aparecerán y vivirán en San Diego, California. Fin de la cita. Ahora, esa es una profecía que ellos, en la misma publicación que abogan por la autoridad de la Biblia, ponen al par para decir: hey, pero también tenemos nosotros una palabra profética. Y en San Diego, alrededor, estaban dando fechas como 1929, 1930, 31, 32, etcétera. Iban a regresar estos profetas de Dios: David, Abraham, Melquisedec, todos ellos iban a estar allí. Por lo cual el presidente en ese tiempo, ya había muerto Charles Taze Russell, y Rutherford, Samuel Rutherford, está al frente de la Atalaya y de varias publicaciones de los Testigos de Jehová. Y él se le ocurrió una buena idea. Para Rutherford, como ellos empezaron a profetizar que iban a regresar a San Diego, para Rutherford fue algo interesante y necesario de: si ellos regresan, ¿dónde van a vivir? Y si tú has ido a San Diego, California, te das cuenta que San Diego, California, es uno de los climas más hermosos. Está al par del mar y es una ciudad hermosísima. He tenido el privilegio de por fin ir a visitar San Diego y wow, increíble, bella la ciudad. Y Rutherford dice: bueno, ¿cómo van a regresar? Hay que construirles una casa para que vivan. Y fíjate lo que esta publicación escribe. Aquí les cito otra cita, y nomás otra vez, no quiero que vayan a buscar estas publicaciones para que se alimenten de esto, es nomás para que escuchen las palabras proféticas de estas publicaciones, porque es lo que ellos piensan que son, palabra profética. Dice el artículo, y cito: en San Diego, California, hay un pequeño terreno donde en 1929 se construyó una casa llamada Bet Sarim. Las palabras hebreas Betzarim significan casa de los príncipes. Y el propósito de adquirir esa propiedad y construir la casa fue que existiría una prueba tangible de que hoy en día hay quienes creen plenamente en Dios, en Cristo Jesús y en su reino, y que los hombres fieles del anteaño pronto serán resucitados por el Señor, regresarán a la tierra y se harán cargo de los asuntos visibles de la tierra. El título de la propiedad de Betzarim está en fideicomiso de la sociedad de la Atalaya para ser usado por el presidente, y en ese tiempo era Rutherford, por el presidente de la sociedad y sus asistentes por el momento, y para que de ahí en adelante esté siempre esté a la disposición de los príncipes antes mencionados en la tierra. Aunque los incrédulos se han burlado de ella y la han menospreciado, permanece como testimonio del nombre de Jehová. Y si los príncipes regresan y algunos de ellos ocupan la propiedad, ellos será una confirmación de la fe y la esperanza que indujeron a la construcción de Betzarín. Fin de la cita. O sea que en esta publicación empiezan a demostrar fotos, imágenes de lo que estaban construyendo. Y qué interesante que el presidente de la Atalaya en ese tiempo, Rutherford, deseó vivir en San Diego en un mini palacio y dijo: mientras llegue Moisés y Melquisedec y el rey David, pues yo voy a ocupar la casa. Pues qué casualidad, ¿no? Sí, pues ¿para qué? Para que se ponga a usar, ¿no? Claro, hay que usar la casa. Y vivir en San Diego es un sacrificio, pero yo me sacrifico, yo voy. Vamos, y él vivió ahí hasta que él murió. Los defensores de Rutherford lo defienden porque dicen que estaba enfermo. De hecho, estuvo en la cárcel y por estar en la cárcel sufrió gravedad en su salud y tenía que vivir en un clima bonito. Y todos dirían, nosotros diríamos, pues yo también tengo que vivir en un clima bonito porque me duelen los huesos, me duele aquí, me duele allá. Bueno, él se quedó ahí hasta que él muere y vivió en esa casa. Entonces, el título y las escrituras de la propiedad, se las quiero leer otra vez. Casi no hago esto, no me gusta leer mucho de otras fuentes porque estamos en una iglesia que cree solamente en la palabra de Dios. Pero por el tema que estamos tocando, quiero nomás que ustedes escuchen. Porque otra vez, profecía. Si la profecía es aceptada y es continua, nosotros diríamos, pero es porque ellos son de testigos de Jehová, es porque ellos son mormones, es porque ellos son musulmanes, por eso rechazamos sus profecías. Bueno, ¿qué criterio tienen ellos y qué criterio tenemos nosotros para seguir abogando y sometiéndonos a profecía continua y nueva revelación? ¿Qué es la autoridad de la iglesia? Ahora quiero que lean quiero que escuchen esto en esta misma publicación. Publicaron el título de la propiedad y tiene algunos términos de real estate aquí, so tal vez no los voy a decir bien o pronunciar bien, son difíciles de pronunciar, pero ese es el título legal de la propiedad. Y dice así, y cito: tanto el otorgante como el cesionario están plenamente convencidos por el testimonio bíblico, que es la palabra de Jehová Dios, y por evidencia externa de que el reino de Dios se está estableciendo y que resultará beneficioso para los pueblos de la tierra, que el poder y la autoridad gobernante serán invisibles para los hombres, pero que el reino de Dios tendrá representantes visibles en la tierra, que se encargarán de los asuntos de las naciones bajo la supervisión del gobernante invisible, Cristo, que entre quienes serán así los representantes fieles y gobernantes visibles del mundo estarán, escuchen, David, quien una vez fue rey de Israel, e Gedeón, y Barak, y Sansón, y Jeptai, y José, ex gobernante de Egipto, y Samuel el profeta, y otros hombres fieles nombrados con aprobación de la Biblia en Hebreos capítulo 11. La sociedad de la Atalaya y tratados mantendrá dicho título perpetuamente y fideocomiso para el uso de cualquiera o todos los hombres antes mencionados como representantes del reino de Dios en la tierra, y que dichosos hombres tendrán posesión y uso de dicha propiedad escrita anteriormente según sus posibilidades, que estarán más conveniente para la obra en que ellos participan. Cualquier persona que se presente a tomar posesión de dichas instalaciones deberá primero acreditar e identificarse ante los funcionarios correspondientes de dicha sociedad como la persona o personas descritas en Hebreos capítulo 11 y en esta escritura. Fin de la cita. O sea, si no captaste lo que pasó ahí, es si regresa David y Moisés, tienen que probar que son
David y Moisés. Y solamente me imagino que el abogado de los de la atalaya está ahí con el título y viene David. Y David, yo soy David, esta es mi casa, y el abogado va a estar ahí. Oh, ok, pues muéstrame tu ID. ¿Dónde están tus papeles? ¿Dónde está tu green card? ¿No? ¿Cómo llegaste aquí? ¿No? ¿Eres un cruzaste el río? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? O sea, imagínense, o sea, otra vez, profecía impuesta sobre la Biblia tiene que ser calificada y tiene que tener un criterio que no puede ni desviarse de la palabra de Dios, y a la misma vez no puede ceder a considerarse autoridad sobre la iglesia o la palabra en sí. En la, y esta es la última cita, les prometo, en el artículo, en la publicación, tienen fotos de la casa. Y bajo de las fotos les ponen unos títulos, ¿no? Y bajo una foto escribieron, nomás se los quiero leer porque me hizo reír. Escribieron: el clima es el mismo de Palestina. El lugar está plantado con dátiles y palmeras, paisajes que resultarían familiares y agradables para estos hombres. Y luego ponen una pregunta: ¿crees que le gustaría al rey David? ¡Pum! Ya, última cita, ya. Lo voy a tirar el papel, ¿ok? Lo voy a hacer para que nadie lo agarre y se lo lleve y lo piense que es palabra de Dios. No, fin, no more. Perdón, sorry, última vez. Pero, escucha, o sea, otra vez, nos hace reír, ¿ok? Claro, y a veces a los cristianos nos culpan por reírnos de otras religiones. No es que estemos haciéndole burla a las religiones en sí, pero nos recuerda otra vez que no solamente en el mundo extraño, como aún los mormones con José Smith, la ciencia cristiana con Mary Baker Eddy, aún en los 70s el masacre que ocurrió con Jim Jones y el Nuevo Templo, todos estos líderes de cultos abogaron, se hicieron una muleta de la palabra de Dios y dijeron: la palabra de Dios es autoridad, es profética, es revelación de Dios, pero a la misma vez hay más profecía. A la misma vez hay yo soy, en este caso Charles S. Russell o Samuel Rutherford. En este caso nosotros tenemos también la autoridad bíblica o profética de Dios para poner a obediencia a los fieles. Y esto pasa no solamente con los testigos de Jehová, no solamente con los mormones, no solamente con los musulmanes, no solamente con los católicos, pasa también con la iglesia cristiana. Y es fácil señalar a los demás, ¿verdad? Porque es muy fácil ver, mira los errores de los demás. Pero a la misma vez, la iglesia cristiana ha hecho lo mismo. Ha creado profetas, ha formado profetas en sus últimos años, y estos profetas han tomado posesión de la iglesia en una manera increíble. Hay personas que vienen a los servicios, a la iglesia, y que supuestamente son profetas de Dios, y todos se les tienen que cuadrar y hacer caso. Y ahí viene el profeta. ¿Qué nos va a decir el profeta? El profeta está aquí el día de hoy. ¿Y qué nos recuerda? Si el profeta tiene algo más, una nueva revelación que la palabra de Dios, ¿qué estamos buscando nosotros? Es por eso interesante, como les dije, hemos dado una estructura de estas predicaciones con cada don, y ya hemos definido el don y ya hemos visto cómo ha sido usado en la iglesia, pero ahora vemos los abusos aún en el primer siglo. Los abusos que existen en el primer siglo son evidentes, por lo cual Pablo está clarificando este don profético y está trayendo orden a este don profético, porque lo va a repetir en el capítulo 14 también, y va a traer el orden de la profecía. Pero en el Nuevo Testamento lo que vemos totalmente distinto a lo que vemos hoy día es que los profetas del Nuevo Testamento están detrás de la escena, están escondidos en sí. Conocemos unos 2, 3, 4 profetas en el Nuevo Testamento, incluyendo Agabeo, y de ahí no se menciona más. son relativamente gente incógnita. ¿Por qué? Porque no es importante el profeta, es importante su mensaje. Por eso no tenemos grandes listas de profetas en el Nuevo Testamento. No hay fulano de tal profeta, porque en sí ellos no son los importantes. Su mensaje es su revelación que Dios estaba dando para inspirar por medio del Espíritu Santo al pueblo de Dios, para edificar, para restaurar, para llegar, guiarlos a toda verdad, y que se escribe como palabra autoritativa, y no conocemos sus nombres. Estos profetas estaban en la oscuridad. Similarmente, tú dices, bueno, los profetas del Antiguo Testamento conocemos sus nombres, pero sí. En sí, casi a gran rasgo del gran porcentaje de los profetas del Antiguo Testamento, lo único que conocemos es su nombre. Lo único que sabemos de sus vidas son sus nombres. Amós, o Abdías, Habacuc, lo único que conocemos son sus nombres. No sabemos si tienen familia, cuántos hijos tuvieron, de dónde nacieron, quiénes fueron sus padres, su genealogía. No sabemos nada de eso. Lo único que sabemos es el nombre, y luego así dice el Señor. Porque lo que importa no es el profeta, lo que importa es su palabra, lo que Dios revela y trae a través de su palabra. Por eso Pablo tiene que decir a la iglesia del Nuevo Testamento en Tesalonicenses capítulo 5, tiene que decir: no desprecies las profecías, no las desprecies, porque aún en la iglesia del primer siglo gente no le gustaba escuchar predicación. ¿Lo puedes creer? No les gustaba, les aburría la predicación. Ay, otra predicación de una hora, les aburría. Y Pablo decía: no las desprecies. Luego les dice: ponlas a prueba, pero no las desprecies. Y luego fíjate, capítulo 14 de Primera de Corintios, ya que estás en Corintios, brinca rápido a capítulo 14. Fíjate esto, capítulo 14, versículo 37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. ¿Escuchaste eso? Apóstol Pablo aún ve a los profetas en ese rol, donde ellos tienen que estar sujetados no a la persona del apóstol Pablo. No es que Pablo viene y dice: yo aquí soy el apóstol y ustedes caen bajo mi autoridad. No es como que famosamente, no sé de dónde nació, tengo que hacer un estudio histórico de esto, este contexto de cobertura en lo que tenemos hoy día en muchas iglesias. ¿Y quién es tu cobertura? Ah, yo soy de aquí, o yo soy de acá, yo soy del apóstol tal, yo soy del profeta tal. Cobertura, cobertura, cobertura. Y nada de eso es entendido ni promovido en el Nuevo Testamento. Por eso Pablo dice: ustedes 4 o 5 son míos y están sujetos a mí. ¿Qué dice Pablo? Sujetos a lo que escribí, los mandamientos. ¿Por qué? Porque son del Señor. Fíjate, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Y luego dice en el versículo 38: pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Pues ahí tenemos el conflicto de aquellos profetas que no se quieren sujetar y que están contradiciendo o hablando algo distinto a lo que el apóstol Pablo escribió, porque viene de Dios. Ahora, eso es importante notar, porque este es el carácter y la personalidad del profeta aún en el primer siglo. Y es terrible ver y ponerlos al par con los nuevos profetas que hoy día claman el Salmo 105 y dicen: no tocarás al ungido de Jehová ni a sus profetas. ¿Y quiénes son? Y ellos dicen: pues yo. No me toques, no me critiques, no digas nada en contra de mí, porque yo soy el ungido de Jehová. Es totalmente erróneo con lo que la palabra de Dios enseña. Y no sé dónde nosotros como iglesia, no estoy hablando solo de Vida Abundante, pero en general, ¿cómo hemos deseado estos personajes más que la palabra de Dios? Estudio bíblico, miércoles en la noche, vamos a estudiar la Biblia. 30 personas. Noche de profecía, noche de sanidad y milagros. Vamos todos a la noche de milagros y sanidad y profecía. ¡Uf! Filas largas para una noche de sanidad y milagros. Pero una noche de estudio, una noche donde Pablo dice, escuchen mis palabras. Muy raro que eso mueve a la persona. Por lo cual, profetas de hoy día han encontrado el oficio mayor en el mundo cristiano. Los pastores, ellos no ganan dinero, son los pobres. Los profetas son los que viajan en lujo. Estos son los mega, los meros buenos, ¿no? Y se prueba con sus anillos de oro y su todo lo que ellos tienen, los carros que manejan, etcétera, etcétera. Pero al igual, lo digo porque el apóstol Pablo ve lo mismo. Y estamos hablando de profecía no porque solamente me gusta hablar de mí de esto, sino que vemos que el apóstol Pablo menciona el nombre de profecía en el capítulo 12 y estamos viendo lo que él piensa cuando él describe el don profético. Y fíjate lo que él tiene que lidiar. Estamos en Primera de Corintios, brinca un libro más a Segunda de Corintios. O sea que eso no es un fenómeno del siglo XXI. Esto ha sido siempre, desde el inicio. Capítulo 11 de Segunda de Corintios. Empiecen en el versículo. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice así Pablo: ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pausa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Aquí yo me ha dado a ustedes. Y lo que entendemos a través de eso, desde Primera de Corintios y Segunda de Corintios, es que su darse a su iglesia es instruirles y formar en ellos el carácter de Cristo. Y enseñarles el evangelio y presentarlos como una virgen, dice Pablo. O sea, la imagen de las bodas del Cordero, de Cristo con su esposa, con la iglesia en unidad. Y para él eso es la meta de cada persona, de cada iglesia, de llegar a su propósito máximo, de unirse con Cristo Jesús, de estar en las bodas del Cordero. Y Pablo dice, eso es lo que yo me dispuse, me esforcé para esto. ¿Y cuál es el peligro? Fíjate el versículo 3. Pero temo. Pausa. Apóstol Pablo temó. Tuvo temor. Alguien que enseñó la palabra de Dios como ningún predicador de hoy día. Alguien que expuso la palabra de Dios. Alguien que tenía la autoridad apostólica de Dios mismo, tuvo temor en sí. ¿De qué? Versículo 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Escuchaste eso? Oh, eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Un pastor, Pablo, que tenía una mente increíble. El apóstol Pablo lo podemos estudiar hasta que Cristo regrese. Este es un hombre que entendía las escrituras, que era un excelente pastor. Tal vez no te guste como yo pastoreé esta iglesia, pero claro que no ibas a tener problema con el apóstol Pablo. Bueno, tal vez sí, porque hablaba como rajatablas a veces y hacía a la gente enojar. Pero era un pastorzazo. Y tú dices, ah,
you know, aquí se van de esta iglesia, se van de la otra iglesia. Es que el pastor, no, el que pastor no le importa a la gente, el que es pastor, no sabe predicar. No, no, no. Apóstol Pablo, oh no, este era un pastor de calidad, un pastorzazo. Y no había ninguna razón por cual gente se tendría que ir de su congregación. Él era un mega pastor. Y él, en todo esto, aunque Pablo nunca se cataloga como un mega pastor, él, en todo esto, su temor es de que después de que él predique, después de que él enseñe, después de que él expuso la palabra, alimentó a sus ovejas, les dio palabra, les dio palabra, les dio palabra. Después de hacer todo eso, alguien más iba a venir con astucia, les iba a hablar cosas bonitas y los iba a desviar. Y que para Pablo, ¿qué es el peligro en eso? De que cuando eso ocurre, no van a llegar a las bodas del Cordero. So Pablo no se dice, ah, me están robando gente, ah, ya se fueron para esa congregación, ah, ya se fueron para esa otra iglesia. No, Pablo couldn't care less. Si se van a esa iglesia, si van a otra iglesia, qué bueno que vayan a una iglesia. Para Pablo es, no van a llegar a ser presentadas como esa virgen pura delante de su esposo. Ese para Pablo era el mayor temor. Y por eso Pablo dice, tengo temor de que alguien les hable bonito. Y la iglesia, oh, hay meses. Ay, qué bonito habla. No, Jonathan a veces ni sabe hablar en español. Ah, pero este pastor nuevo, oh wow. Ay, sí, cómo me gusta, cómo predica. Ay, qué hermoso. Y se coquetean con la iglesia y se vuelan y son desviados con cosas bonitas que no tienen el evangelio. Qué fácil hablar de prosperidad, ¿verdad? ¿Cuántos quieren prosperar? Aleluya. ¿Cuántos quieren salud? Aleluya. ¿Cuántos quieren tener una familia exitosa? Aleluya, etcétera. Todo eso es bonito, pero a veces es necesario, pero no podemos sacrificar eso al evangelio. Y Pablo dice, tengo temor que se desvíen de la pureza de Cristo. Y luego fíjate el versículo 4. Man, I can't wait to llegar a 2 de Corintios. Pero aquí me estoy adelantando un poco. Versículo 4. Porque si alguien viene y predica, ¿qué? Otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Oh, para apóstol Pablo ese es el mayor temor, de que alguien les instruya con otro Cristo, con otro evangelio. Por eso Gálatas dice lo mismo, Gálatas capítulo 1 versículo 6. ¿Quién los desvió? Pablo dice, estaban corriendo bien y alguien vino y les habló cosas bonitas y los desvió del camino. Y para el apóstol Pablo, estas personas con otro evangelio vienen con una voz autoritativa que en un momento más vamos a ver. Fíjate, hay que verlo aquí. Pues yo no me considero inferior en nada a los más que eminentes apóstoles. Oh, Pablo usa sarcasmo increíblemente. Mega pasos. No, no, no. Mis respetos. Los eminentes, su eminencia. Cuando entra un apóstol, todos se cuadran. Ah, el apóstol, no, todos, el apóstol. Y empiezan a hablar, oh, el apóstol. Y Pablo dice, no, yo no, su eminencia, yo no me considero en par con ellos. ¿Por qué? Porque existían en el tiempo de Pablo. Estaban ahí predicando, enseñando, y aquí es claro lo que dice Pablo. Ellos no están enseñando así otro Dios por quien decir, o no están enseñando una filosofía distinta, un ateísmo, un agnosticismo, otro tipo de filosofía en sí, separado totalmente de Dios, que estaban predicando a Jesús. Pero ¿qué era? Otro Jesús.
No era Jesús que conoció Pablo. No era Jesús que conocieron los apóstoles. No era Jesús el que guiaba, el que daba su palabra, el cual tenía la palabra de vida eterna. Era Jesús, pero era otro Jesús. Los de la atalaya predican a Jesús, hermano. Los mormones predican a Jesús. Los católicos predican a Jesús. De hecho, la iglesia, en creo 2 semanas más, vamos a salir a evangelizar a los parques en un miércoles en la noche. Si no vienen los miércoles, no este miércoles, pero el próximo miércoles, en vez nos vamos a reunir aquí y de aquí nos vamos a dividir en diferentes parques de Cícero y vamos a ir predicando el evangelio de Cristo. Y nos vamos a dar cuenta, y muchos de ustedes se van a dar cuenta, que hay muchos Jesuses allá afuera. Y muchos van a decir: no, sí, yo creo en Jesús. Oh, yo también creo en Jesús. Oh, sí, yo soy de Jesús. Pero Pablo dice: hey, es otro. No es el mismo Cristo. So, estos mega apóstoles estaban distorsionando. Estas eminencias existían en el primer siglo, distorsionando la palabra de Dios, promoviendo otro Dios que la gente se pueda, es más accesible, puedan doblarse un poco más. Y es por eso, hermano, que no quiero sonar que me estoy defendiendo en esto, porque no es mi intención defenderme para nada. Pero hay veces que la gente se siente incómoda o no le gusta escuchar cuando yo digo nombres de otros ministerios. Y sí, claro, si solamente estoy criticando a otros ministerios por criticarles nomás, claro, estoy mal, estoy en error en eso, y tengo que arrepentirme de eso. Pero al considerar lo que el apóstol Pablo está enseñando y instruyéndonos, y por lo cual vamos a introducir el siguiente don, cuando el apóstol Pablo habla el don de discernimiento, lo vamos a introducir el día de hoy. Pero en línea con el apóstol Pablo, y si su preocupación es ver que estas eminencias y otros apóstoles y luego otras personas que él menciona por nombre en diferentes epístolas, si es su preocupación, es la misma que yo tengo. Y por lo cual no solamente puede ser general, decir: tengan cuidado de lo que escuchan en la televisión o en la internet o en YouTube, predicadores que escuchan, tengan cuidado, pero tienen que ser señalados. Porque si lo generalizamos nomás, pues tú puedes decir: oh, ok, pues no dijo él, no dijo, está bien, todo. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Y me han escuchado nombrar a nombres, a personajes que yo les he dicho. Yo no les voy a decir: no lo escuchen porque yo soy autoridad en esta iglesia, si lo escuchan los voy a correr. No. Quisiera, pero no. No. Es sugerencia pastoral, es preocupación pastoral. Y para mí sería mejor sentarme contigo: oye, brother, dime, ¿qué es lo que te fascina de Cash Luna? Nomás quiero escucharte. No te voy a criticar o te voy a sacar de la iglesia. No, quiero escuchar. ¿Qué te fascina de Jesús el Gran Romero? ¿Qué te fascina de Dante Gebel? ¿Qué te fascina de las traducciones de Joel Osteen? ¿Qué te fascina de estos nuevos predicadores como Stephen Furtick? ¿Qué te fascina de todo este tipo de música que vienen de estas iglesias? ¿Qué es lo que te impresiona de ellos? Dime, porque quiero saber. Porque genuinamente, si tú estudias sus enseñanzas, te das cuenta que están enseñando otro Jesús. Y estoy consciente que esa es una frase, un dicho duro. Pero si lo escuchas y lo disiernes, lo puedes inmediatamente dividir. Por lo cual Pablo no está como viendo a esos eminencias y decir: ah, pues bueno, mínimo están enseñando a Jesús, déjenlos. No, dice: no, iglesia, tengo miedo que si les escuchan les va a gustar. Y todos van a decir: ah, pues tienes celo que nos gustan más como predican ellos que como predicas tú. Y Pablo dice: no importa, sino que te van a llevar al infierno con ellos. Y esa es la preocupación, hermano, que coqueteemos tanto con otro evangelio que lo empecemos a identificar como doctrina sólida y que empecemos a coquetear con este evangelio metafísico de prosperidad, de este evangelio totalmente distinto al evangelio de Cristo Jesús. Y claro, nos gusta escuchar eso es muy interesante, muy bueno, muy
you know, chistoso también, ¿no? Y muchos de ellos utilizan como cosas y wow, y un espectáculo increíble. Claro, tú te quedas asombrado de todo lo que ocurre, pero tengan cuidado, porque el temor es que no vas a llegar a las bodas del Cordero porque te desviaron. Y el apóstol Pablo no es el único en esto. Regresa a Mateo. Si hay una predicación que debes de conocer, es la predicación del sermón en el monte de Cristo Jesús. En su última porción del sermón, capítulo 7, dice primero, vamos a empezar en el versículo 15. ¿Qué dice Jesús? Cuídense de falsos, ¿qué? Profetas. Que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí tenemos otro ejemplo del mayor predicador del primer siglo y de todo tiempo. Alguien que se ha desgastado en predicar. Alguien que da un sermón como el sermón desde el versículo capítulo 5, 6 y 7. Que es Dios encarnado. Y Jesús mismo, con la misma carga, trae advertencia en esto. Tengan cuidado de falsos profetas. Porque la tendencia humana no es apegarse con la verdad. La tendencia humana es pegarse con lo fácil, con lo cómodo, con lo interesante, con lo relevante. Una vez alguien me dijo: ya no quiere venir mi esposo. ¿Por qué no quiere venir? Porque siempre hablan de pecado y él no se quiere sentir como pecador. Pues, perdón. Dile que nos instruya en vivir perfección. No le dije así, pero lo pensé. Pero no nos gusta. No nos gusta. Recuerdo una vez, no lo hacemos, no lo practicamos, porque entiendo las connotaciones religiosas de nuestros pasados, pero nos postramos, como les dije una vez, nos postramos en buscar perdón de Dios, y eso no le gustó a la gente. ¿Postrarme yo? ¿Para qué me voy a postrar? Es que estamos pidiendo perdón de Dios. I don't need a bow. No necesito postrarme. Eso es lo que hacía antes, no lo tengo que hacer. Y nos olvidamos, o sea, no nos gusta lo difícil, no nos gusta la verdad, no nos gusta que nos instruyan en cosas que nos duelen, pero que son para beneficio nuestro. Nos duelen porque nos contradice todo lo que el mundo nos ha dicho. Pero otra vez, todo lo que Jesús enseña no es para que vivamos en paz en este mundo. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos? Vas a morir, vas a batallar, vas a ser apedreado, azotado. Te van a odiar, tu propia familia te va a dejar, dice Jesús. O sea, todos los principios bíblicos de Jesús para la gente que él, a quien él instruyó, a quien él enseñó, no eran en sí para este mundo. Él tiene otro mundo en mente. Y es lo que nos falta a nosotros, que vivimos tan apegados a este mundo que se nos olvida que hay una eternidad que vamos a vivir. Y Jesús les dice, fíjate, unos versículos antes, que dice Jesús: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva, ¿qué? A la perdición. ¿Y qué? Poquitos. No. ¿Qué dice? ¿Poquitos? Muchos son los que entran por ella. No siempre creas que las multitudes reunidas son los lugares apropiados para verdad. Estrecha es la puerta. Entra por ahí, porque te van a predicar que entres por allá. Jesús lo entendió. El apóstol Pedro lo entendió también, de que los profetas van a venir entre muchos de ellos e iban a confundir a la gente. ¿Por qué? Fíjate, no, es para terminar con eso, es increíble. Voltea a segunda de Pedro. Increíble. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice así el versículo 1: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Escuchaste? Ese es el temor del apóstol Pablo. No que solamente coqueteen con tu oreja, no que solamente te desvíen, sino que te están destruyendo, brother. Están destruyendo tu vida espiritual para acoplarte a la comodidad en este mundo. Doctrinas destructoras. Y la, aquí quiero terminar y luego voy a esta es una micro introducción al discernimiento. Pero Dios tiene un lugar para estos falsos profetas. Dios va a tratar con ellos un día. So, tú y yo, ya a veces yo quisiera estar criticándolos siempre, pero no, ya, ese no es mi trabajo. Dios se va a encargar de ellos. Un día se va a encargar de ellos. Y ese día, qué bueno que no voy a estar ni cerca de ellos. Pero Dios tiene su lugar y Dios sabe lo que va a hacer con ellos. Y esperamos que oramos por su arrepentimiento. Sí, que se arrepientan, porque así las multitudes, los miles que los siguen, pueden ver genuinamente que se arrepienten y probablemente ellos también puedan cambiar. Pero oremos por su arrepentimiento, pero Dios los va a tratar con ellos un día, ¿ok? No nos toca a nosotros. Pero no solamente la culpa de los profetas, sino ¿quién más? ¿Qué dice Pedro? Muchos seguirán su sensualidad. ¿Y qué? Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. O sea, castigo para los profetas falsos, los profetas falsos. Pero también qué mala onda que nosotros les sigamos la corriente. O sea, culpa de nosotros también. Por eso el apóstol Pablo regresa a 1 Corintios capítulo 12. Siguiente don es ¿qué? En el versículo, capítulo 12, versículo 10. Otro profecía y a otro discernimiento. O sea que la iglesia, un pastor dijo, la iglesia muere de mil herejías. Nos toca discernir. No le eches la culpa a los falsos profetas que te están desviando. Brother, es tu culpa también. Tienes que discernir. Ponte de pie en esta mañana. Y mientras nos preparamos para recoger la ofrenda en este tiempo, quiero orar por ustedes y seguir orando por esta congregación. Y amados, ayúdenme a orar por esta iglesia. Ayúdenme a orar por los pastores de esta iglesia, que nos mantenga fiel, que no nos desviemos, que seamos honestos, que nos sometamos a la palabra de Dios sobre todas las cosas y que nunca caigamos en las manos del diablo, porque somos hombres también y reconocemos nuestra debilidad. Ora por nosotros, ora por la iglesia, que esta iglesia esté constante en la palabra de Dios, buscando siempre su palabra sobre todas las cosas. Oremos juntos, iglesia. Padre, en este tiempo queremos vivir rendidos a ti y a tu voluntad, que llega a través de tu dirección en tu palabra. Guíanos, Dios. Hoy más que nunca necesitamos dirección. Sendas que abres donde nosotros no podamos ver. Confiamos que esas sendas es donde vas a encaminar a tu iglesia en estos últimos años. Sabemos que los días son cortos. Sabemos que tú regresarás pronto.
mientras tanto mantén a esta iglesia fiel en tu palabra, no buscando nueva revelación, sino buscando tu palabra profética perfecta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar en cántico, iglesia.